Faltan 18 minutos para las 8 de la mañana. Hace un par de días lo conversábamos con Cristian Bofill y Nicolás Vergara en Hablemos Un Off. El tema de la inflación desde el punto de vista latinoamericano pareciera inquietar al resto del mundo. Se dispara, claro, el promedio cuando vemos países como Venezuela con proyecciones que se hace a nivel internacional de más de un 30%, de Argentina de más de un 14%. Respecto de Chile, cerca de un 4,5-5%, depende de quién está haciendo las proyecciones. Pero el tema de la inflación está marcado por muchos elementos. Lo hemos abordado con anterioridad, fue preclaro, diría yo, a estas alturas, Aldo Lema, cuando hace algún tiempo lo conversó con nosotros. Queremos profundizar en este tema y por eso es que un hombre de la casa vuelve a sentarse aquí en el estudio de Radio Duna, en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Aldo Lema?
Hola, Connie. ¿Qué tal? Hola, Juan Manuel, ¿cómo están? Buenos días a todos.
¿Por dónde partimos el tema de la inflación? Que ciertamente...
Retomemos un poco lo que conversamos la otra vez, ¿no? Que Aldo hizo un esbozo de lo que se venía e instaló la inflación como una amenaza evidente y con bastante anticipación a otros analistas, digamos, para no solamente para Chile, sino que también para el mundo.
Y lo conectamos con el punto anterior que estaba haciendo mención, Connie, respecto a la aprobación presidencial y a lo que puede venir desde el punto de vista de los dolores de cabeza, digamos, del gobierno. Yo creo que ya insinuábamos en algunas intervenciones anteriores que este iba a ser un dolor de cabezas en el 2011. Uh-huh. Y probablemente si era una jaqueca incipiente en enero o en diciembre, hoy definitivamente es un tema instalado, o sea, no es un tema que eventualmente pueda venir en los próximos meses.
¿Qué generan las presiones para que sea la inflación el tema preocupante, Aldo?
Bueno, esa es una muy buena pregunta en el sentido de que, en general, estos indicadores de expectativas de las personas tienen que ver, o de aprobación de la gestión presidencial, están muy conectados con elementos objetivos. O sea, cuando una persona se levanta en la mañana y de repente enfrenta un escenario un poco más depresivo desde el punto de vista de las perspectivas económicas o de la expectativa de su confianza con la economía, en general no tiene que ver con que está pesimista per se, está pesimista porque está viendo hechos objetivos a su alrededor. Uno típicamente es el desempleo y otro que queda reflejado en los análisis estadísticos de variables como la aprobación presidencial o los indicadores de confianza de los consumidores, es la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el incremento sostenido en el nivel general de precios. Por lo tanto, estamos hablando no de alzas puntuales, no de que el Transantiago simplemente pueda subir por una vez, no que los combustibles por un shock puntual en el precio del petróleo puedan subir por una vez.
Una helada que haya afectado en determinada...
los precios, por ejemplo, de las frutas y las verduras, sino de lo que estamos hablando es de que se producen alzas de precios en forma más o menos generalizada, primera característica, y segundo, ocurre en forma sostenida, se va sosteniendo en el tiempo. Y en eso hoy estamos, de alguna manera, parados en la coyuntura y en el momento económico que está viviendo Chile.
Una de las preocupaciones que se ha instalado también es que con en los niveles de empleo que tenemos, ya muy cerca del empleo pleno, y que por lo tanto van a generar aumento de salario en algún momento, ese aumento de salario traiga aparejado también un incremento permanente de algunos del precio de algunos productos, precisamente para la gente va a tener más plata para gastar, para decirlo en simple.
Así es. La inflación al final tiene dos grandes componentes. Un componente que podríamos llamar importado y un componente más ligado a salarios y a las variables que tú estabas mencionando, Juan Manuel, que es más bien local. Uh-huh. ¿Qué pasa en el componente importado, en lo que estamos de alguna manera enfrentando del resto del mundo? Algunos datos, por ejemplo. Hemos tenido una alza sostenida en los precios de las materias primas. En particular, los alimentos han subido en el último año 40% en dólares y en el último trimestre han subido 20%. Por lo tanto, en un contexto en donde ahora el tipo de cambio se ha mantenido más bien estable y no ha compensado esas alzas de precios internacionales, lo que deberíamos empezar a observar es un traspaso más significativo de esas alzas de precios de alimentos. Quizás hemos perdido la perspectiva respecto a que hoy los precios de las materias primas de los productos básicos, exceptuando el petróleo, están 20% más arriba que el máximo alcanzado en 2008, cuando en 2008, hacia estas fechas, entre marzo y junio del 2008, hablábamos de una gran burbuja en precios de materias primas y demás. Bueno, hoy lo que tenemos son niveles de precios, exceptuando el petróleo, en promedio, más altos. O sea, hay algunos que todavía están un poco más bajos, pero en promedio hay muchos que superan largamente los máximos en el ciclo anterior. Y insinuábamos en enero también que probablemente un precio rezagado y que podía ponerse al día y que eventualmente el catalizador fue el conflicto en Medio Oriente o los conflictos en Medio Oriente fue el petróleo. O sea, no es extraño pensar que el petróleo, aún con un escenario más tranquilo en Medio Oriente, aún disipándose algunas de las turbulencias que hemos tenido, probablemente el petróleo se puede quedar alto por sobre los $100 o incluso seguir subiendo porque no había acompañado el resto de las alzas que hemos tenido. Así que tenemos gran presión de inflación desde el exterior, ¿ah? Con mayor capacidad de las empresas para traspasar esos precios ahora. O sea, hoy las empresas no pueden, o más que no pueden, enfrentan una demanda muy, muy fuerte, lo que los hace tener una mayor capacidad para traspasar las alzas. O sea, no necesariamente para comprimir, digamos, los márgenes. Los márgenes de comercialización de muchos productos se están ampliando. Y se están ampliando básicamente por ese dinamismo que tú mencionabas, Juan Manuel, de la demanda interna en parte ligada a los salarios. Ese es el componente importado, hay mucha presión por ese lado. ¿Y qué pasa en el componente local? En el componente local tenemos dos factores que son importantes. Uno es, obviamente, el hecho de que, lo mencionábamos previamente, la economía esté con pocas holguras y haya mayor capacidad para traspasarla. Y segundo, el hecho que tengamos justamente una economía cerca del pleno empleo en donde los salarios están empezando a tomar mayor velocidad y acelerarse. ¿Por qué? Por dos cosas. Por uno, porque de alguna manera todos estamos viendo más inflación e incorporando más inflación. Las expectativas inflacionarias están desanclándose de alguna medida, en alguna forma, respecto a lo que es la meta del Banco Central. El Central está en un gran problema hoy. Creo que va a ser probablemente el tema de marzo con su nuevo informe de política monetaria. Este hecho de que a un año, a dos años y hoy hasta cinco años, el mercado y los agentes económicos no crean en la meta de inflación. El central básica, las expectativas de inflación a esos plazos están por sobre el 4%. Por lo tanto, esto exige actuar rápidamente y de alguna manera revertir esa pausa monetaria hecha en enero y eventualmente ponerse colorado, reconocer que este es un problema mucho más grave de lo que se había previsto y que estamos corriendo el riesgo, digamos, de que la inflación termine muy por sobre 4% este año. Entonces, por una parte...
Perdona, 4% ya se está calculando que incluso puede ser cerca de
4,5%. Más, sí, ¿no? Más. Las expectativas de inflación hoy en los precios de mercado, o sea, básicamente en lo que los agentes económicos descuentan en sus expectativas, son del orden de 4,5%, incluso entre 4,5% y 5%.
O sea, ya se está llegando hasta el 5%.
Así es. Y como hemos visto en el pasado, al incorporar esas mayores expectativas de inflación en la dinámica salarial y la dinámica de otros reajustes, otros precios que están indexados, ¿ah?, corremos el riesgo de que se genere cierta inercia que sea muy difícil de revertir. Algo parecido ocurrió, digamos, en el 2008 y lo que la terminó revirtiendo, y es un factor que hoy no está, fue la crisis global que desencadenó ajustes de precios de materias primas y una desaceleración muy aguda de la demanda que logró revertir esa inflación que estaba desbordada o que estaba, digamos, en niveles cercanos al 10%. Pero eso no se ve hoy en el horizonte. Es decir, hay un riesgo de que en los próximos 3 o 4 años volvamos a tener una crisis económica a nivel global. Eventualmente, digamos, hay una gran duda respecto al momento en que puede ocurrir. No lo sabemos, habrá que irlo evaluando. Pero lo que hay un poquitito de mayor claridad es que no parece el escenario externo, digamos, amenazado en un horizonte, digamos, de 1 o 2 años. Vamos a seguir teniendo estas turbulencias. Tuvimos las turbulencias hace un año y medio en Dubái, tuvimos los problemas en Grecia, los problemas en España, en Irlanda
Italia.
En Portugal, en Italia, ahora en Medio Oriente, pero son más bien fenómenos puntuales que no necesariamente tienen la suficiente fuerza como para desencadenar un ajuste de precios de materias primas, una recesión global.
A pesar de que esté involucrado aquí el petróleo, a diferencia de otras crisis.
A pesar de que esté el petróleo, justamente porque el petróleo de alguna manera se había quedado rezagado.
Estaba al debe con el alza.
Exactamente. Estaba al debe con el alza que estaban mostrando el resto de los precios de los commodities. Ajá. Nunca lo sabremos. Quizás lo vamos a saber en el momento en que esto se vaya tranquilizando. Cuando,
y sigamos con el precio alto.
Y si eventualmente seguimos con el precio alto, bueno, habrán sido esos factores más subyacentes, más de largo plazo, los que al final terminaron afirmando.
Bueno, Krugman tiene la tesis también de que el alza del petróleo va a ser sostenida, porque además hay un componente de incremento de la demanda que marca eso. Digamos.
Porque esa mayor demanda por productos básicos sería inverosímil pensar que fuera hacia algunos productos, hacia algunos bienes y no fuera hacia el petróleo. En resumidas cuentas, hay factores externos que están presionando hacia la inflación, hay factores internos que están presionando hacia la inflación, hay necesidad de retirar rápidamente todos los estímulos que están en vigencia.
¿Como por ejemplo?
Las tasas de interés muy por debajo de su nivel neutral. Y aquí el Banco Central está ahora, al no haber ido delante de los hechos, al estar de alguna manera siendo reactivo a expectativas de inflación que han ido subiendo, aún subiendo la tasa de interés nominal 25...
Va a llegar tarde igual.
Va a llegar tarde y la tasa real en la economía, aquella que surge de descontarle a la tasa nominal, a la TPM, a la tasa de política monetaria, a la inflación, esa tasa real todavía sigue siendo estimulativa o incluso ha caído. Por lo tanto, nos parece que el Banco Central de alguna manera está algo tarde, que la política fiscal el año pasado fue la gran oportunidad de haber hecho un ajuste más o menos significativo. Es cierto que está el tema del terremoto y los necesarios gastos en reconstrucción, pero al final la política fiscal en la ejecución que se conoció a finales de enero terminó siendo más expansiva de lo que se pensaba. Por lo tanto, tenemos muchos estímulos en la economía y esos estímulos de alguna manera nos llevan a pensar que el desborde inflacionario de este año va a ser difícil de revertir, va a generar muchos costos en la sociedad
y costos políticos también.
Y va a tener un costo político que puede ser muy importante. Por lo tanto,
y en el tipo de cambio va a tener otro.
Por lo tanto, y en el tipo de cambio todo indicaría, digamos, que los esfuerzos por sostener un tipo de cambio nominal pueden rápidamente también verse afectados por esta prioridad de nuevo en la inflación, y eventualmente el tipo de cambio caer hacia el segundo semestre de manera de lograr estabilizar las expectativas inflacionarias. Pero creo que en la agenda del gobierno hay como una agenda, digamos, una subagenda de temas de largo plazo en donde parece que el 2011 es muy importante, dado que el 2012 y el 2013 son años electorales. Pero hay una agenda más cíclica, más de corto plazo en materia de inflación, que creo que hay que abordar rápidamente. Y ahí hay tarea para el Ministerio de Hacienda y hay tarea también para el Banco Central.
Perfecto, ya, pues, Aldo. Muchas gracias.
Gracias, Aldo.
Gracias a ustedes.